14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
Muy buenas tardes. El Tribunal Supremo anula la convocatoria extraordinaria de estabilización docente publicada por la Consejería de Educación en noviembre de 2022 por no incluir la reserva legal de plazas para personas con discapacidad. Una sentencia que conocemos precisamente hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tras la denuncia presentada por una afiliada de Comisiones Obreras a la que representó este sindicato en el proceso judicial. Este fallo, con alcance estatal, según informan desde la organización sindical, consolida la obligación de garantizar un mínimo del 7% de plazas reservadas por ley en todos los procesos selectivos, incluidos los concursos de méritos. La convocatoria anulada, según el responsable de enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias, Borja Llorente, consistía en un concurso oposición con examen y un concurso de méritos sin examen. La Consejería de Educación lo que hizo fue acumular las plazas reservadas para personas con discapacidad en la oposición, en la selección con examen, y eso es lo que, según el Supremo, es irregular. El alto tribunal anula la convocatoria, pero no dice cómo actuar, y lo habitual es que la administración, en este caso el Principado, responda convocando las plazas que se dejaron de sacar en aquel momento, retrayéndolas de la oferta de empleo del año en curso. Es decir, quien sacara plaza en esa convocatoria no tiene que preocuparse, su plaza no está en peligro.
Hasta ahora, siempre que ha habido sentencias de oposición, lo que se hace es sacar las plazas que dice que pide el tribunal en cuestión y luego descontarlas de la oferta de empleo público del año siguiente. Es decir, pues si estaban previstas para el año que viene 500 plazas de oposición aproximadamente, pues van a quitar las 15 o 20 que tengan que sacar ahora en este concurso extraordinario de méritos. Pero los que ya sacaron plazas, esos no se tienen que preocupar de nada, porque ellos lo hicieron conforme a la convocatoria, que era legal en ese momento, ya están nombrados como funcionarios del Estado y, por tanto, no peligra su trabajo.
Las leyes están para algo y esta afecta a todo el territorio nacional y a las personas con discapacidad, que hoy celebran su día y reivindican los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, y la discriminación positiva cuando sea necesaria. ¿Por qué no? Así abrimos un informativo en el que los grupos parlamentarios asturianos y el Gobierno regional han hablado hoy de financiación autonómica, con el reflejo inevitable de la situación política que se vive a nivel nacional. Inestabilidad que para unos hace de este un mal momento para afrontar la reforma del sistema tema que reparte el dinero estatal entre las comunidades autónomas, mientras que para otros el momento mejor es cuanto antes. En un momento damos cuenta de lo que ha dado de sí la mesa de financiación que ha presidido esta mañana el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
¿Sabías que aquí nació el castellano?
¿En serio? ¿Aquí?
Sí, en este monasterio.
Y yo pensando que era una excursión más.
Si estos muros hablasen...
Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Gobierno de La Rioja.
Hora 14, Asturias.
Tras la portada de este Hora 14 Asturias, abrimos contenidos con Miguel Ángel García, a cargo de las cuestiones técnicas, hablando de esa reunión, de esa mesa de financiación. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha reunido esta mañana a los grupos parlamentarios en esa mesa de financiación asturiana, donde se ha dado traslado del último encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la reforma del modelo de financiación autonómico. Ha sido el de hoy un encuentro informativo con las formaciones que pactaron en 2020 la posición de Asturias de cara a esta reforma del modelo, aunque a la salida el Partido Popular ha puesto en entredicho la capacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de sacar adelante un acuerdo de este calado, dada su actual debilidad parlamentaria. El consejero Peláez cree que la reforma será posible si las comunidades del Partido Popular se dejan de partidismos, especialmente el Partido Popular de Madrid. Silvia Rúa.
El diputado autonómico del PP, Andrés Ruiz, ve al gobierno de Pedro Sánchez debilitado a nivel parlamentario, un gobierno que ya fue incapaz, asegura, de aprobar el techo de gasto y la senda de déficit que necesitan las comunidades para elaborar sus cuentas, y que fue tumbado, recordamos, por PP, Vox, Junts y UPN a expensas de lo que ocurra en una segunda votación. Andrés Ruiz señala además otra cuestión, que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puede tener intereses concretos como candidata del PSOE en Andalucía.
Un gobierno que no tiene ni siquiera una mayoría absoluta dentro del Congreso, es decir, no tiene socios para hacer 176 diputados, pretende presentar un sistema de financiación autonómico nuevo. Bueno, bienvenido será, pero veremos a ver lo que nos presentan, y máxime cuando la señora Montero será la candidata del Partido Socialista en Andalucía.
La debilidad parlamentaria del Gobierno central no debería ser un problema, a juicio del consejero de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, quien ha señalado que, igual que Asturias, todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas, por lo que esto debe ser el catalizador que permita alcanzar un acuerdo para la reforma del modelo de financiación, dejando, por tanto, de lado cuestiones partidistas. Es más, cree que cuando se habla de debilidad del Gobierno, se obvia el papel de los populares que gobiernan en muchas comunidades autónomas. En esta señala directamente, por ejemplo, al PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso.
A mí que me genera dudas de cara a reformar el modelo es la actitud del Partido Popular en Madrid. Eso es lo que de verdad me genera dudas, porque creo que están en, expectantes, deseosos de que no son conscientes de que están con, en el Parlamento de Madrid con unas responsabilidades también, que son que es acercarse a las propuestas que haga el Gobierno con vocación constructiva.
El Pacto Asturiano sobre Financiación, en el que están todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, no incluye el asunto de la posible armonización fiscal, unas reglas básicas a nivel nacional que el Gobierno asturiano defiende. El consejero cree que la armonización es necesaria para evitar la competencia desleal entre territorios. Sin embargo, no será un obstáculo, dice, para firmar el nuevo modelo de financiación si así se decide en la mesa asturiana.
Gracias, Silvia. Y sobre la financiación propia, la del Principado, la Consejería de Educación contempla el mayor presupuesto de su historia para el próximo año. La consejera Eva Ledo ha presentado la partida de su departamento en esa ronda que comenzó ayer de consejeros explicando sus cuentas, las que recoge el proyecto de presupuestos que empieza con estas comparecencias, su tramitación en la Junta General del Principado. Educación se lleva redondeando al alza casi 981 millones de euros, el 14% del presupuesto total, una cifra no vista hasta ahora, que supone un incremento de más de 9 puntos con respecto al de este ejercicio. Ese presupuesto viene marcado, según explicó la consejera, por el pacto Asturias Educa y los posteriores acuerdos, tanto con la concertada como con el más reciente, con la red escuelas infantiles de 0 a 3 años. Lo ha explicado así Eva Ledo.
Se llega a alcanzar un pacto, el pacto que llamamos Asturias Educa, con la red pública. Más tarde, también a través de unas negociaciones, se alcanzan unos acuerdos con la red concertada y, muy recientemente, en el seno de la mesa de diálogo, se adquieren unos compromisos importantes con la red de escuelas de educación infantil de 0 a 3 años. Estos compromisos, muy recientes todos ellos, todos hacia la mejora de la calidad educativa y hacia la mejora de las condiciones laborales. En estos tres acuerdos que acabo de mencionar se atienden estos dos ámbitos de manera importante, así reconocido por los propios sectores, marcan los presupuestos que hoy presentamos desde la Consejería de Educación.
Estos acuerdos conllevan subidas salariales, reducción de ratios en las aulas, reducción de horas lectivas y contrataciones de maestros especializados en necesidades específicas, PTs y ALs, así es como se les conoce, de otros docentes, de orientadores y de educadoras. Estas son medidas que impactan sobre el capítulo de personal, sobre el gasto de personal, que se lleva la mayor parte de la tarta, más del 75% del presupuesto total de educación. En concreto, se dedican a este capítulo 744 millones de euros de ese global de 981 millones. El incremento de profesionales será de 1.158 entre profesorado de todas las etapas educativas y personal no docente. En la red pública se crearán 991 plazas, 474 con el Pacto Asturias Educa, 486 al aplicar la reducción a 23 horas lectivas para maestros y 31 de necesidades específicas. Los incrementos retributivos en la pública supondrán 25 millones de euros de ese capítulo. El proyecto de Escuelines recibe 43 millones de euros e incorpora a 167 nuevas educadoras y la partida destinada a financiar la concertada supera los 111 millones con mejoras laborales y salariales. Y más reacciones sobre la presentación de ese proyecto de presupuestos para el Principado en 2026. Aunque el diputado Gonzalo Centeno de Vox no ha confirmado la presentación de una enmienda a la totalidad por parte de su grupo a los presupuestos autonómicos que se tramitan en la Junta General, esta parece asegurada. Al menos así lo ha dejado entrever el propio Centeno, quien se ha mostrado quejoso de que todavía no ha tenido tiempo de estudiar minuciosamente un proyecto de cuentas que, de cuya negociación Vox se ha sentido excluida. A expensas de ponerles la lupa encima, el diputado ultra ya los tilda como continuistas y como los presupuestos de la Asturias subvencionada y de los chiringuitos socialistas. Son unas cuentas que detraen, a juicio de Gonzalo Centeno, los recursos del sector productivo, que son trabajadores y autónomos, hacia el gasto superfluo y hacia el aumento del gasto en personal público. Un modelo de ocupación de lo privado por lo público, asegura.
Un modelo de ocupación de lo privado por lo público, a la griega, donde ya una de cada tres personas vive directa o indirectamente del presupuesto, y donde nuestra mejor juventud ve cómo los empleos más estables y mejor retribuidos son sustituidos por empleo precario y de baja calidad. ¿Cómo no van a emigrar? ¿Cómo van a poder adquirir una vivienda? Oiga, ¿cuánto se invierte en natalidad? Cada vez más impuestos, cada vez menos niños.
Y desde que se anunciara, todavía hablando de las cuentas regionales, desde que se anunció el sábado el acuerdo presupuestario del gobierno bipartito de PSOE e Izquierda Unida, convocatoria por Asturias con la diputada del grupo mixto, Coadón Gatome, esta última ha sido objeto de la crítica más directa por parte de los grupos de la derecha. La principal es que este pacto por la izquierda ya era cosa hecha y que las cuentas estaban pactadas de antes, algo que niega Tomé, que además considera hoy un ataque de cuernos las quejas del Partido Popular de Álvaro Queipo, quejas que afean al gobierno de Adrián Barbón su pacto con una transfuga, como llaman a Tomé, expulsada en su día de Podemos, del partido con el que consiguió su acta de parlamentaria en la Junta General.
El transfugismo es un cadáver que sacan a bailar cada vez que hay cualquier tipo de movimiento por nuestra parte, igual que sacan a bailar otros cadáveres que no creo que tengan mucha razón de ser. En cuanto a que ya estaba pactado, definitivamente no, pero bueno, me da igual el tipo de ataques que se hagan. Yo lo interpreto en cualquier caso como un ataque de cuernos, de alguna manera. No tengo ni idea de por qué ese ataque sin ningún tipo de argumentación detrás, pero bueno, como no es nuestro estilo, tampoco me voy a gastar mucho en defenderme de algo que creo que no necesita defensa ninguna, más allá de lo que conseguimos en la negociación presupuestaria, que creo que es lo importante.
2:18.
Cadena Ser, Gijón.
El diseño es el arte de transformar espacios en experiencias. En Riva Spaces diseñamos viviendas modulares y módulos complementarios exclusivos, creados para quienes buscan mucho más que funcionalidad, buscan distinción. Arquitectura personalizada, acabados de alto nivel, diseño único, oficinas, cocinas, espacios wellness, cada espacio una declaración de estilo. Riva Spaces, diseño que se construye, calidad que permanece.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros, lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Ampliamos el Black Friday en Rey una semana más. Últimos días de la mejor oferta del año en muebles y decoración para crear un hogar único. Ampliamos Black Friday ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Una ciudad que inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14, Asturias.
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, espera que las negociaciones entre UNOSA y la Brigada de Salvamento Minero lleguen a buen puerto. Se refiere el consejero a la renuncia que los miembros de la Brigada registraron hace casi un mes ante la negativa de la empresa a abonarles 9.000 horas extra pendientes. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, su renuncia será efectiva el 7 de diciembre. Son declaraciones desde el consejero esta mañana durante su intervención en el acto de reconocimiento a empleados de UNOSA.
También quería tener unas palabras de reconocimiento hacia la Brigada Central de Salvamento Minero. Lo estuvimos viendo este año, ¿no? Antes aludías a esas tragedias, como su trabajo, su profesionalidad, creo que está fuera de toda duda, y también confiando, como ha dicho el alcalde, en que esas negociaciones con la dirección de UNOSA lleguen, y seguro que van a llegar a muy buen puerto.
A las 5 de esta tarde tendrá lugar además una manifestación de defensa de la Brigada de Salvamento Minero convocada por los alcaldes de las cuencas. La cita es frente a la sede de la brigada en el Pozo Fondón de Sama. Y nos adentramos ahora en las políticas municipales y que trascienden además del Ayuntamiento de Gijón. La alcaldesa Carmen Morillón ha anunciado que renuncia a exponer temporalmente la obra. El Ayuntamiento de Gijón renuncia a exponer temporalmente la obra de Nicanor Piñol en el Palacio de Revillagigedo. La negativa de la comisión del legado del pintor asturiano al traslado de la colección mientras se reforma el museo lleva al consistorio a desactivar su plan. Lo ha confirmado esta mañana, como decimos, la alcaldesa Carmen Morillón en un desayuno informativo donde también ha afeado al Ministerio de Transporte su silencio en torno a la alternativa al fallido vial de Jove. Sergio Díaz.
Carmen Morillón renuncia a exponer la obra de Piñol en el Revillagigedo. Si la comisión que vela por el legado de la obra del pintor lo rechaza, el ayuntamiento no va a insistir en ello, decía la alcaldesa en un desayuno informativo organizado por el diario El Comercio.
No lo vamos a hacer. Luego no vamos a poner en marcha ninguna exposición porque la comisión no está de acuerdo. Así que fin del problema. No entienden que eso sea una buena idea, pues no hay. Nosotros, a mí me resulta inexplicable.
Morillón hizo balance de estos 2 años y medio de mandato, admite que ni en sus mejores previsiones contaba con tener a estas alturas en marcha 3 proyectos transformadores como son Naval Azul, Tabacalera y la ampliación del parque tecnológico. Del primero avanzó que el ayuntamiento construirá el primer edificio y abre la puerta del futuro polo empresarial a compañías que ya están asentadas en la zona. Es el caso de la tecnológica Indra. Ya en materia de infraestructuras, lamenta la alcaldesa el silencio de Transporte sobre los accesos portuarios. La pregunta es, ¿avala el Ministerio de Óscar Puente el plan alternativo para sacar el tráfico pesado del barrio de la Calzada? Morillón es poco optimista.
Y hablar de eso, pues en eso soy poco optimista porque la señal, no tenemos señales, no percibimos señales del Gobierno de la Nación. Insisten en que quiere limitar el Gobierno de la Comunidad, que limitemos el tráfico por Príncipe de Asturias. Sí. Es imposible.
Y una petición al Principado que agilice la autorización para el desembarco de la Universidad Europea en Gijón como centro adscrito.
Y se lo decíamos al inicio en la portada de este Hora 14 Asturias. Hoy 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad. El comité que representa a este colectivo, el CERMI, tiene concertada para esta tarde una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, al que trasladarán un documento con sus principales reivindicaciones. Y a las 6, la plataforma 3D de personas con diversidad funcional ha convocado una concentración en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. En otra plaza emblemática de la capital, el Fontán, se ha estrenado esta mañana una iniciativa que pretende facilitar el acceso de estas personas a un valioso patrimonio cultural de la ciudad, sus esculturas, y está impulsada por un grupo de niños, Pablo Canga.
Un grupo grande, tanto como el alumnado del Colegio Público Fozaneldi, que guiados por sus profesores, desde el comienzo de curso se pusieron manos a la obra para elaborar una descripción sencilla, datos sobre sus autores y los materiales con los que se confeccionaron en su día 17 de las estatuas que pueblan las calles de Oviedo. En colaboración con la Asociación APADA, de personas con discapacidad auditiva, se ha preparado luego una serie de vídeos subtitulados en los que la información se presenta por escrito, en lenguaje de signos y complementado con pictogramas, dibujos comprensibles para personas con distintas capacidades cognitivas. Se accede mediante otros tantos códigos QR, como el que a modo de estreno se ha colocado esta mañana en la estatua La Bella Lola de Carmen Fraile, la joven pensativa que se sienta en un banco en la Plaza del Fontán. Han asistido un grupo de niños del colegio, en cuyo nombre han explicado el sentido de la iniciativa Nicole Lagares y Rodrigo Gutiérrez.
Un proyecto que nació del estudio de las estatuas de Oviedo y su relación con la necesidad de dar a conocer la importancia de que todos somos diferentes, pero necesitamos de las mismas oportunidades para poder promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
En este caso, permitirá de manera inclusiva acceso a la información de las mismas de manera fácil y sencilla.
El proyecto se lo presentó el centro al alcalde Alfredo Cantelli, que hoy ha acudido a saludar a los niños la pasada primavera con motivo del Día del Autismo, un colectivo en el que se ha pensado a la hora de preparar estos códigos QR. Han trabajado en ello todos los cursos, pero con especial implicación de las aulas en las que se sienta algún alumno con trastorno del espectro autista, que en este colegio en concreto representan el 20%.
El fallecimiento de José Luis Cienfuegos ha dejado a toda la familia del FIX, del Festival Internacional de Cine de Gijón, en shock. La noticia de su muerte repentina, ocurrida ayer en Madrid a causa de un accidente cardiovascular, salpica hoy todos los medios nacionales, y es que tras su salida del Festival Gijonés en 2012, su trayectoria ha sido meteórica. Dirigió el Festival de Sevilla una década y conducía la Seminci desde hace tres años, consiguiendo para ambos certámenes un repunte importantísimo. Begoña Natal.
Sí, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que cerraba hace apenas un mes con un incremento de un 53% de ingreso en taquilla en su última edición. La muerte de José Luis Cienfuegos llega a pocos días del cierre del Festival Internacional de Cine de Gijón, que el avilesino dirigió 16 años, muchos de ellos con Fran Gallo como mano derecha, programador al que la 63 edición del FIX recordaba tras perderle en agosto. Por eso hoy era inevitable hablar de ambos como una pérdida trascendental para el certamen. El equipo del FIX ha querido resaltar que bajo el mandato de Cienfuegos, el Festival Gijonés dejó atrás convenciones de los festivales tradicionales para abrazar el riesgo y la vanguardia, que entendió el festival como un espacio de agitación cultural y una experiencia total. Fue pionero en integrar la música en directo, los conciertos y las actividades paralelas como parte indisoluble de la programación, y convirtió Gijón en la puerta de entrada a España para las voces más radicales e indispensables del cine contemporáneo. Con todo ese trabajo, Alejandro Díaz Castaño, actual director desde 2017 del FIX, consiguió educar la mirada de toda una generación de espectadores y de cineastas.
Gijón para él siempre estaba en el corazón. Nuestro público es capaz de enfrentarse a películas muy exigentes gracias al trabajo que José Luis y también junto con Fran hicieron, ¿no? de educar la mirada del público, ¿no? Hacia cierto tipo de películas, hacia cierto tipo de sensibilidades, que no sucede en todas partes.
La capilla ardiente de José Luis Cienfuegos quedará instalada a las 5 de la tarde en el tanatorio Los Arenales de Oviedo, donde mañana a las 6:30 tendrá lugar el acto de despedida.
Y del cine al bel canto, porque la ópera de Oviedo presenta Rigoletto, un espectáculo enfocado a atraer a los más jóvenes al género operístico. Se subirá a las tablas del Teatro Filarmónica de la capital asturiana este viernes. Raúl García.
Este espectáculo, que representa el viaje del protagonista para conseguir su sueño de trabajar en la ópera y que rinde homenaje a diferentes obras del género, está pensado para atraer a nuevos públicos a este mundo y ayudar al acercamiento de los más jóvenes a este género. Respecto a esto, el actor José María Riera, que da vida al protagonista Rigoletto, cree poder llamar la atención de los adolescentes y conseguir que la gente disfrute durante un rato y se olvide de sus problemas.
La obra la ha dirigido Maite García también y Pachi Poncela, y los dos trabajan mucho con adolescentes y niños. Y eso se nota en lo que han hecho hincapié a la hora de ponerlo en escena y en los gags y diálogos que hay en el texto. Si eso sumas también que nosotros somos actores, actrices, que también nos movemos en esta sociedad totalmente llena de pantallas y polarizada, pues entonces lo que queremos durante una hora es que la gente olvide sus problemas, olvide sus diferencias y conecte con algo que lleva 400 años haciéndose y que ha dado tantas alegrías y tantas emociones al ser humano, ¿no?
La obra se podrá disfrutar este viernes en el Teatro Filarmónica de Oviedo en dos sesiones, una a las 5:30 y otra a las 7:30. Las localidades ya están a la venta en el Teatro Campoamor y a través de la web de la Ópera de Oviedo.
Y después de este bloque cultural, abrimos los deportes con Martín Gago. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Sporting descansa a esta hora en Vitoria, donde a partir de las 8 de la tarde buscará la clasificación para los 16avos de final de la Copa del Rey. Se enfrenta al Mirandés con un 11 plagado de suplentes y jugadores del filial. Futbolistas del primer equipo como Kembo, Óscar Cortés y Caicedo van a tener la oportunidad de reivindicarse junto a canteranos como Ferreres, Enol Prendes o Alex Diego. Vuelve el Sporting al escenario en el que empezó su actual crisis de resultados, y si en aquel partido de liga hubo solo 2.970 espectadores en Mendizorroza, hoy se espera una entrada aún más floja. El Sporting no va a regresar tras el partido porque se va a quedar en País Vasco para disputar el sábado el partido de liga contra la Real Sociedad B. Por su parte, el Oviedo ha trabajado esta mañana en el Requesón. Mañana última sesión de trabajo antes del viernes verse las caras con el Mallorca. Hoy por lo pronto ha trabajado con las ausencias de Javi López, que sigue recuperándose, y Brandon Domínguez con molestias. Sí va a estar en la convocatoria David Carmo, que apunta a titular, al igual que también va a estar un Ilías Chaira, que regresa después de cumplir sanción frente al Atlético de Madrid.
Muchas gracias, Martín. En lo que al tiempo se refiere, destacamos esa alerta naranja por fenómenos costeros activada por la EMET en Asturias hasta las 7 de la tarde, que será amarilla a partir de las 8 de la tarde. Habrá rachas muy fuertes de viento del suroeste en la mitad occidental en la última parte del día. Por lo demás, nuboso, aumentando cubierto por la tarde, lluvias débiles y chubascos dispersos, la cota de nieve en ascenso de 1.100 a 1.300 metros, a 1.400, 1.600 metros a lo largo de la jornada. Por nuestra parte es todo.